9 de la mañana, 32 minutos de este viernes, un viernes atípico, podríamos decir, todavía vamos transitando los últimos coletazos del verano, porque la temperatura nos viene tratando más que bien. 17 grados 7 décimas. Podríamos decir que compartimos de alguna manera ese calorcito, porque en Castellón en este momento hace 18 grados.
Ah, mira vos.
Lo dice el señor Google. Google. Que lo tenemos a mano y le preguntamos todo.
¿El señor SMN?
Y el señor, no, SMN es el nuestro. Y en este caso el de Castellón, bueno,
que sería,
no sé.
SMC sería.
Por ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy estamos engalanados con la visita de un escritor de género negro, periodista, con varios libros de no ficción publicados, especialista en comunicación corporativa y nuevas tecnologías. Desde el año 1998 dirige el Servicio de Comunicación y Publicaciones de la Universitat Jaume I de Castellón, donde también es docente del Máster Oficial de Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación, que codirige además. Ha participado como profesor en distintos programas de posgrado en distintas universidades de Valencia, Barcelona, la de Murcia, las Américas, de Ecuador. Bueno, tiene un frondosísimo currículum, es licenciado en Ciencias de la Información y doctor en Comunicación Empresarial e Institucional, periodista de Mediterráneo y Levante y de la agencia de comunicación Direcom, de la que también ha sido cofundador. Me estoy refiriendo a que tenemos hoy la visita de Francisco Fernández Beltrán aquí en el estudio. Bienvenido.
Paco para vosotros.
Paco para vosotros.
Exactamente.
Así podemos, porque en general es Paco o Pancho.
No. Paco,
¿son los Franciscos?
En España es Paco.
Es Paco solamente. Sí. Bienvenido.
Muchas gracias y encantado de estar aquí en Avellaneda con el recibimiento de amigos. Como
aparentemente no estás extrañando el clima, por lo pronto. El tiempo no.
Nosotros ahora mismo estamos en primavera,
claro.
Vosotros estáis en otoño, pero vuestra primavera y nuestro otoño son
muy
primos
similares.
Hermanos.
Claro, son muy similares.
Son muy similares. Bueno, empezamos por lo que viene en este caso a contar y hacer Paco aquí a la universidad. Ayer estuviste en una de las cátedras de la universidad, ¿nos contás?
Sí, bueno, he venido en una estancia docente para participar en dos asignaturas de la carrera de periodismo, impartiendo docencia en las asignaturas de periodismo digital y de tecnologías de la información, en un intercambio que promueve mi universidad dentro de su acción internacional, para que los docentes pues practiquemos un poco la movilidad internacional. Da la circunstancia que una de vuestras compañeras, Lucía Casajús, estudió en nuestra universidad, se doctoró allí con nosotros, y eso me permitió tener un punto de encuentro, un vínculo, con vuestra universidad, que ha fructificado pues en esta visita académica para compartir un poco pues la visión de los medios digitales que tenemos desde el otro lado del Atlántico.
Bien.
¿Cómo es el laburo con los medios digitales en esta era digital, en donde la comunicación, la mediatización es tan grande?
Digamos que vivimos.
Yo sé que es una pregunta muy abarcativa.
Es una pregunta de tesis, ¿no?
Sí.
Es una pregunta.
más o menos, ¿no? Sí, algo de eso hay.
Pero bueno, bien. Podríamos decir que vivimos en un escenario caracterizado por la expansión de la comunicación. De alguna manera, la comunicación es intrínseca al ser humano. A mí me gusta mucho cuando hablo de comunicación referirme al concepto antropomórfico del concepto de comunicación, en el sentido de que está ligado a nuestros genes, a nuestra herencia histórica, y por tanto la comunicación es parte de la humanidad, no se puede entender el concepto.
Es inherente
al ser humano. Lo que pasa es que la tecnología ha facilitado la capacidad de canales, ha multiplicado los soportes, y los ha abaratado, los ha en algunos casos democratizado, y ha permitido que, por un lado, la comunicación se transforme en una doble vertiente. Primero, una sobresaturación informativa, que eso en ocasiones es complicado de gestionar, porque tenemos tal cantidad de información que a veces somos pobres por sobreabundancia, porque estamos inundados. Y por otro lado, estamos en un panorama en el que se ha roto la dinámica habitual en la que se trabajaba con grandes audiencias. Hasta la fecha, los grandes medios eran comunicadores institucionalizados, en el sentido de que eran los que tenían la capacidad de comunicar y lanzaban sus mensajes a una audiencia que era pasiva. Esto con los nuevos medios digitales se ha roto. Antes los medios que permitían el diálogo eran el teléfono, eran la correspondencia, eran medios que eran uno a uno o uno a muy pocos.
Claro.
Mientras que los medios masivos no permitían el diálogo, permitían solo una comunicación unidireccional. Con las nuevas tecnologías lo que hemos roto, además de permitir el acceso a esos canales a muchísimas personas, lo que hemos roto es esa unidireccionalidad y hemos creado un diálogo. Lo cual en algunos casos es muy interesante, muy fructífero desde el punto de vista del debate democrático, pero en otros casos nos damos cuenta que esa sobreabundancia de la que hablaba antes a nivel informativo también ocurre a nivel de soportes y hace que estemos tan inundados de posibilidades de comunicar que no comuniquemos. Ayer comentaba con los alumnos que hay un estudio que viene a decir que el 90% de los usuarios de las redes sociales son usuarios pasivos, el 9% son usuarios medios y solo el 1% son lo que se conoce como los grandes contribuyentes, que son los que están constantemente comunicando y utilizando ese canal de difusión.
Paco, hace muchos años, ya que estamos hablando de esto, hace muchos años estaba la discusión entre cómo denominar a los medios, si eran medios de comunicación o medios de difusión. La aparición de las redes cambia un poco el escenario, da vuelta un poco el tablero, y también podemos decir, ahora, las redes, los medios, ya sea televisivos, radiales, gráficos, etcétera, ¿son medios de comunicación? ¿Comunican o difunden?
Yo creo que este apunte que haces tú es muy interesante porque va un poco en la línea de lo que hablábamos antes. Antes, efectivamente, los medios eran de difusión en el sentido de que no permitían un retorno, mientras que ahora cada vez más son medios de comunicación. Otra cosa es que esa comunicación o esa capacidad comunicativa la estemos aprovechando y que, de alguna manera, la sociedad la aproveche y la utilice realmente. Pero los medios sí que ahora son de comunicación, incluso las televisiones, incluso la radio, porque hibridan, se mezclan dentro de los medios digitales y ya la plataforma digital, yo no le puedo hablar al televisor hoy, probablemente
En el futuro sí.
Pero hoy al televisor no le puedo hablar para hacerle un comentario al presentador del informativo o al conductor del programa o a la conductora del programa sobre que no me ha parecido bien su comentario o sobre que yo considero otra cosa. Pero puedo entrar en la página web de del noticiero, del canal de televisión y hacer esa comentario.
Y ahí entra. Pero también está en cuestión la segmentación, por ejemplo, ¿no? A ver, nosotros recordamos, nosotros tenemos FM desde el año 1980, si mal no recuerdo, aproximadamente. En ese momento comenzaba la FM, que era simplemente para escuchar música con un solo locutor, simplemente para escuchar la estereofonía, digamos, en la radio. A partir de ahí empezó el crecimiento de las FM. Hoy se ha convertido las FM en muy similar, digamos, en cuanto a formato, lo mismo que las AM, pero en algún momento, sobre todo en la década de los 90, se segmentó. FM para folclore, FM para tango, FM para música clásica, FM, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves ese fenómeno hoy que se ha mezclado bastante, digamos? Te acabo de decir que, por ejemplo, las FM tienen casi el mismo formato que las AM, por darte un ejemplo.
Sí, digamos que vivimos un poco, siguiendo un poco la reflexión que hablábamos antes de toda esta explosión comunicativa, vivimos un fenómeno de mestizaje. Nosotros académicamente en España esto le llamamos la hibridación de los medios. De alguna manera, los medios se interrelacionan, se transforman, se mezclan. Y la prensa antes parecía el medio de referencia, el medio serio. Ahora hay prensa más seria y prensa menos seria. La radio está en Internet, la televisión está en Internet, la prensa está en Internet. La prensa utiliza vídeos en sus portales, utiliza audios, utiliza podcasts. Con lo cual, la frontera se diluye.
Se diluye.
Pero, al mismo tiempo, esa multiplicidad de posibilidades que brinda la tecnología, porque hoy la tecnología, afortunadamente, es mucho más económica de lo que fue en su momento. Quiero decir, en los años 30 era imposible que cualquier persona pudiera coger un micro y radiar un contenido y con un ordenador cualquier persona puede lanzarse al mundo a hacer un podcast. Pues dado que la tecnología ha democratizado mucho los medios, eso ha permitido que se cubran muchos nichos y muchos segmentos de contenidos que antes no estaban cubiertos. El problema es que esos nichos y contenidos están en un océano de información al que a veces es difícil acceder, porque estamos tan sobresaturados de contenidos, de canales, de plataformas de... en España teníamos dos televisiones, la primera y la dos. Era,
claro.
La Televisión Española 1 y Televisión...
Claro.
Luego se privatizaron, se empezó un proceso de privatización, entraron las televisiones privadas, las televisiones autonómicas, las televisiones locales y ahora las plataformas digitales, que en cada plataforma, cuando empiezas a hacer zapping, empiezas en el canal 1 y llegas al 83, te tienes que ir ya a la cama porque no te has dado tiempo.
Pasaste todo el tiempo, claro.
Claro,
entonces, tenemos tal cantidad de contenidos que no podemos disfrutarlo. Mm.
Me lleva a pensar, en una época se hablaba de la aguja hipodérmica.
Sí, sí.
McLuhan sí. Trae el medio, es el mensaje. Mm. ¿Entendemos o tenemos la capacidad, quienes trabajamos en los medios de comunicación o quienes están preparándose para entender lo que viene a irrumpir en la realidad cotidiana, no solamente de los trabajadores de la comunicación, sino del mundo en general, ese fenómeno que viene a irrumpir en la vida cotidiana, que es la radio, que es la tele, que son las redes, que es esa comunicación o esa hipercomunicación de la que vos hablás? ¿Estamos en condiciones ya de entenderlo en estas épocas o todavía falta?
Bueno, digamos, yo creo que estamos en un proceso de cambio muy acelerado, muy rápido, que vamos estudiando y vamos analizando a medida que se está produciendo, y lo cual es complicado. Es decir, es mucho más fácil hablar de la prensa sensacionalista de los años 30, uh-huh. De los grandes media de Hearst y de los grandes magnates de la prensa norteamericana, desde la distancia de casi 100 años de diferencia.
Claro.
Me imagino que a las personas que analizaban o que trabajaban en los medios en aquel momento, que aparecen los grandes periódicos de grandes tiradas, que aparece la radio como gran medio potente, que Orson Welles hace la Guerra de los Mundos,
uh-huh.
y que vivían también un proceso de transformación que a nosotros ahora nos puede parecer muy pacífico, pero que en la sociedad en la que... Pacífico en el sentido de tranquilo, ¿no?
Sí,
de,
sí, sí, claro.
En la sociedad que vivían en los años 30 probablemente era también
no, claro.
tan transformador y tan revolucionario como el que estamos viviendo ahora. Uh-huh. Evidentemente es mucho más fácil estudiarlo desde la distancia
claro.
de los años, pero yo creo que estamos empezando a ver pues, una serie de claves que son estas un poco que os estoy comentando, ¿no?
Uh-huh.
De la sobreinformación, de la aparente democratización del acceso a los canales, pero la falsa situación real, porque no todo el mundo los utiliza y, por tanto, hay que incentivar su uso, etc.
Uh-huh. A mí me parece importante ya llevarte un poco más a lo mundano, digamos. ¿Qué diferencia has encontrado en estos pocos días que has estado aquí en la Argentina con respecto a lo que pasa en España, digamos, en cuanto a los medios me estoy refiriendo, ¿no?
Bueno, tengo que reconocer que no soy un experto en la realidad
mediática. No, está bien, pero digamos, es una opinión. Por eso dije, lo llevo más al plano mundano, digamos.
Bueno, a mí, de la cultura o de la vida argentina, siempre me ha maravillado, respecto a España, vuestra, digamos, cultura libresca, vuestra uh-huh. cultura lectora. Entonces... Se nota que es una sociedad que lee más que la sociedad española. Bueno, basta hacer un paseo por Buenos Aires y ver la cantidad de librerías y la gente leyendo en un banco en la Avenida Mayo. Eso no lo ves en España, ¿sabes? La gente lee, pero el porcentaje de población lectora es inferior. Para mí, el acceso a la información a través de la lectura, y cuando hablo de lectura no hablo necesariamente del papel, porque al final
obviamente.
La lectura es la pantalla hoy, es fundamental, porque la lectura es lo que nos ha acompañado en el proceso humano desde los últimos 2000 años. La historia empieza cuando empieza la escritura, lo anterior es la prehistoria. es la fórmula de acceso a la información más próxima a la reflexión, porque es un ejercicio introspectivo, te permite ordenar mucho las ideas, organizar el pensamiento, y por tanto
analizar,
me parece que es
claro,
muy, muy importante. Y eso es un factor de riesgo que en esta hiperexplosión mediática de la que hablábamos claro, antes, los medios audiovisuales, aun teniendo un valor muy importante, en especial de la voz, en la radio donde estamos, pero sobre todo el audiovisual del vídeo, pues está arrinconando un poco el contenido textual. Y para mí eso me parece un factor de riesgo importante. Uh-huh. Incluso, especialmente diría, para poder navegar y desbriznar el grano de la paja, uh-huh, en ese océano, en esa sobreinformación que padecemos. Antes los primeros vídeos que se subían en YouTube tenían una amplia descripción del contenido, de manera que la persona podía, antes de visionar los 15 o 20 o 5 o 2 horas que dure el vídeo, decidir si lo que iba a ver allí le resultaba de interés o no. Uh-huh. Ahora la gente produce tal cantidad de contenidos audiovisuales que los sube prácticamente sin etiquetar, uh-huh, sin describir, sin poner un título que defina realmente lo que vas a ver. Y eso hace que mucho contenido, que a lo mejor es interesante, se pierda. Se pierda a los ojos humanos y se pierda incluso, uh-huh, a los ojos de la tecnología, porque la tecnología hoy sigue siendo muy textual. Es decir, cuando buscamos, buscamos por texto.
Claro.
No buscamos por una imagen, una voz,
un color,
o un contenido,
claro,
un color. Buscamos un contenido que haga referencia pues, a la crisis alimenticia en Indonesia. O buscamos un contenido sobre el Producto Interior Bruto.
Exacto.
Y si todo eso no está etiquetado, ese contenido se pierde. Se pierde al ojo humano, se pierde al ojo tecnológico. Hoy, probablemente, uh-huh, dentro de 100 años o de 30,
devenir,
o dentro de
claro,
dos, no lo sabemos, a lo mejor uh-huh, hay desarrollado un algoritmo que permite otro tipo de búsquedas.
Claro.
Yo sé que mi compañero es una persona muy interesada en saber cómo tratan a los visitantes cuando viene alguien a visitarnos y va a querer saber si has comido bien,
bueno,
si has estado paseando por no
solamente
en nuestra ciudad,
bien, esa
sino,
es la pregunta,
claro,
¿te han tratado bien?
Yo creo que la pregunta es improcedente. Es imposible que en Argentina te traten mal.
Ay,
primero por el carácter de los argentinos y segundo, bueno, porque la gastronomía del país es extraordinaria.
Allá decimos lo mismo cuando vamos.
Claro,
allá decimos exactamente lo mismo cuando vamos. No, pero realmente, ¿qué te ha parecido?
Bueno,
tu
me ha parecido fantástico. Me ha entristecido un poco la situación del país en la que estáis.
¿Primera vez en Argentina?
Primera vez en Argentina. Probablemente desde España no tenemos una visión suficientemente concreta de la situación. Sí que es cierto que se oyen en los grandes medios en el país, en el mundo, pues hay crónicas sobre un poco la situación de la inflación, de la relación peso-dólar, etcétera, los problemas económicos, pero no hay una visión tan concreta de la pobreza y de la expansión de la pobreza como he podido ver en estos días.
¿Y lo notaste como algo palpable?
Sí, sí. La verdad es un impacto triste. Digamos que es la nota triste de esta visita. Pero volviendo un poco a la pregunta, la verdad es que el calor humano, la compañía ha sido tan próxima que, bueno, estoy pensando vender el boleto de vuelta
y
quedarme.
¿Por qué no?
¿Has tenido oportunidad de visitar alguno de los lugares pintorescos,
sí,
no solamente de aquí de Avellaneda, sino de la ciudad de Buenos Aires?
Sí, sí. Bueno, he estado por Avellaneda ayer visitando un poco toda la zona y viendo también el riachuelo vuestro, que... Uh-huh. Me hizo mucha gracia porque, claro, es de un tamaño como el Tajo o como el Ebro.
Más o menos, claro, sí, totalmente.
Y cuando me dijeron el riachuelo, la sensación de risa fue tremenda, ¿no? Pero claro, luego ves la dimensión del Río de la Plata
claro,
y entiendes perfectamente que a vuestro Tajo le llaméis el riachuelo.
Claro.
Y luego, evidentemente, pues también he tenido oportunidad de pasear mucho por Buenos Aires, que es una ciudad encantadora con esa mezcla de arquitectura tan iconoclasta en la que, bueno, uno se siente transportado a, no a una ciudad europea, sino a todas las ciudades europeas. Es una mezcla de Madrid, de Barcelona, de París, es fantástico.
Sí, hay un poquito de todo, digamos. Sí. Bueno, somos una sociedad de mucha mezcla.
Una ciudad cosmopolita.
Exactamente,
sí,
sin lugar a dudas.
También sé que vas a pasar por estos estudios en entrevista con el director de medios, con Mario Giorgi. No sé si ya te has reunido, si has tenido alguna charla,
sí,
una entrevista con él.
Sí, estuve ayer reunido con Mario, que además es vicepresidente de la Asociación de Radios Universitarias.
Exactamente.
Nosotros en Castellón, en la Universidad de Castellón, contamos con una radio universitaria que cuenta ya con 15 años de trayectoria. Que además mi compañera que gestiona la radio, Mari Carmen Aparici, es miembro de la ejecutiva de la Asociación de Radios Universitarias Españolas, de ARU, y que estamos muy involucrados en los procesos de coordinación y de cooperación a nivel de contenidos entre las radios universitarias, porque como sabéis es un ejercicio de mucho voluntarismo, es un ejercicio que requiere superar muchas dificultades de medios y muchas dificultades de recursos. Y en ese sentido, pues, toda mano que nos podamos echar unos a otros es siempre muy bienvenida.
Sí, es una gestión difícil la que tenemos. Sí. ¿Cómo es el trabajo en la radio universitaria específicamente, en la articulación? No sé si has tenido oportunidad de conocer de qué manera trabaja la radio de la Universidad de Avellaneda, nuestra radio UNDAV, respecto del estudiantado, cómo es que se vincula, cómo es esa parte para los estudiantes y las estudiantes allí.
Vamos a ver, nosotros tenemos una universidad en algunos casos con muchas similitudes a la vuestra, en el sentido de que vosotros estáis en torno a los 20.000 alumnos, nosotros en torno a los 15.000, es decir, son universidades de un tamaño parecido. Vosotros os creasteis en el año 2011, nosotros en el año 91, tenemos es decir, somos un poco más viejos, pero tenemos una edad muy próxima, somos universidades, en España les llamamos universidades jóvenes, porque claro, hay universidades centenarias como Salamanca, Valencia, Granada.
Sí, claro.
Entonces, digamos que he visto muchas similitudes a nivel de tamaño, a nivel de juventud, entre vuestra universidad y la mía. Y volviendo un poco a la pregunta de la radio, también veo ciertas similitudes en el sentido de que es un medio promovido desde el ámbito institucional, en el que colabora con la titulación de periodismo. Nosotros además allí tenemos tres titulaciones vinculadas al ámbito de la comunicación. Además de la de periodismo, tenemos la de comunicación audiovisual y la de publicidad y relaciones públicas. Y de alguna manera, pues la gestión de la radio es bastante similar al caso vuestro, en el sentido de que hay un equipo profesional que mantiene la continuidad de la emisión, pero al mismo tiempo se abre a la comunidad universitaria para que tanto alumnos como incluso docentes y no docentes puedan hacer programas. Nosotros tenemos un profesor de química que es un forofo de la música y hace un programa de músicas del mundo en el que va y bueno, pues tiene la oportunidad de hacer radio. Y luego, evidentemente, pues es también un espacio de aprendizaje para nuestros alumnos, pero no solo para los de la titulación de periodismo o las de las titulaciones de comunicación, sino también para otras.
¿Qué facultades comprende la universidad de ustedes en estos momentos?
Nuestra universidad tiene ahora mismo cuatro facultades. Una facultad del ámbito jurídico-económico, con estudios de derecho, administración de empresas, etcétera. Una de científico-técnica, con el ámbito de ingeniería química, sobre todo es muy potente allí, porque nosotros en la región de Castellón, en la provincia, somos productores de azulejos, somos... España es el tercer país productor del mundo, ¿no?, a nivel de azulejo.
Mira.
Y el 90% de la producción española se concentra en la provincia de Castellón. Entonces allí, digamos, tenemos una potencia cerámica muy fuerte.
Muy fuerte, claro.
Y hay unas titulaciones vinculadas, evidentemente, a este tejido productivo, ¿no? Desde el ámbito de la ingeniería química, la propia licenciatura en químicas, diseño industrial, ingeniería industrial, etcétera, ¿no? Luego tenemos un ámbito humanístico-social, donde tenemos, además de las titulaciones de comunicación, titulaciones del ámbito de magisterio, psicología y traducción e interpretación. Y, por último, tenemos la Facultad de Ciencias de la Salud, que se ha incorporado hace escasamente 7-8 años, en la que tenemos medicina, enfermería y psicología. Bien. Y con esto conformamos unas 32 titulaciones que cubren prácticamente todos los ámbitos de conocimiento.
Completito.
Muy
bueno,
bien.
Vosotros
muy
tampoco os quedáis atrás, no, no, ¿eh? No, 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 sois no, una universidad cierto. Muy ancha.
Volviendo a la agenda académica, ¿cuál es el resto de agenda que te queda aquí en la universidad?
Sí, bueno, pues ahora mismo os voy a tener que dejar, uh-huh. precisamente porque me voy a clase a impartir docencia en el ámbito de periodismo digital y hablar uh-huh. un poco de cómo los medios digitales permiten un poco acercarse a los públicos y cómo hay que conocerlos y segmentarlos, un poco como
lo que veníamos hablando. Exactamente.
Hablando. Continúa entonces la gira académica en este caso de Francisco Fernández.
Perdón,
Beltrán.
¿Te vas cuándo?
El domingo.
El domingo ya.
Tendré tiempo también para tener otra gira.
Ah, muy bien.
Me parece muy bien.
Más bonaerense.
Gira gastronómica.
Exactamente.
Francisco, un gustazo.
Un gustazo, tenerte. Un placer estar con vosotros.
Paco, una maravilla.
Muchísimas gracias.
Suerte.
Gracias por la visita.
Gracias a vosotros.
Francisco Fernández Beltrán compartía con nosotros este tramo de programa en donde, bueno, nos contaba un poco de la trayectoria de lo que ha venido a contar y hacer en esta gira académica por la universidad y un poco para conocer también las actividades que tienen allí en la universidad en Castellón, en la Universidad Jaume I de Castellón. Nosotros continuamos de esta manera en la mañana de la radio, pero no sin antes.
Yo me voy. Mire, si lo digo así, me voy.
Despedirlo.
Me voy hasta el próximo lunes. ¿Le parece bien?
Por eso te apurabas porque te querés ir.
Me
claro.
quiero ir. No, no, es una compañía. Hemos tenido un comienzo ¿hoy? De programa agitadito, ¿eh? Agitadito.
Hermoso.
Dale, vos querés que yo me vaya. Está
hermoso.
Bien. Bueno, Paulita,
gracias.
Buen fin de semana, ¿eh?
Igualmente chao. Para vos, Axel. Nosotros continuamos así ahora.